Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. ¿Qué te parece si nos vamos de bares? Desde que avanzó la desescalada en la hostelería ha sido una constante que hemos escuchado una y otra vez.
No nos llega. Ahora mismo estamos justo de personal. Si Dios quiere, vamos a tener que contratarse.
No, nosotros de momento no recuperamos la barra porque tendríamos que poner otra persona dentro de la barra, que esta barra maneja mucho.
Estamos buscando personal y no aparece, no hay gente.
¿Cuánta gente necesita el sector en la capital de Galicia en estos momentos? Desde Hostelería Compostela nos dicen que ese estudio es una de las tareas que tiene pendiente la asociación, que insiste en que desde la pandemia encontrar personal con formación adecuada es casi misión imposible. Prueba de ello han tenido justo en este comienzo de curso académico en el Centro de Formación Profesional Compostela en Lamas de Abade. Su director nos describía una situación inédita. Nunca antes habían recibido 20 propuestas de empleo que no pudieron cubrir con su bolsa de exalumnos.
Tengo alrededor de 20 solicitudes de plazas para cocina, para sala, para panadería. De las apenas establecer un interés tres. El resto pues no se pueden cubrir.
El presidente de Hostelería Compostela, Tor Rodríguez, asegura que las ofertas son muy interesantes, a pesar de que reconoce la temporalidad que sigue marcando al sector.
Las condiciones de trabajo en los últimos 15 años han cambiado de manera abrupta. Las condiciones de trabajo no se parecen en nada a esa imagen de la hostelería esclavista que teníamos. Es decir, hemos mejorado, seguiremos mejorando y nos preocupa la falta de este personal laboral y que sabemos que nuestro principal valor no es el valor físico de un local, sino el valor del trabajador.
Y hablando de salarios,
1.200 es lo que se lleva el camarero.
O sea, 1.200 netos. Vale.
Sí, en el caso de un cocinero las negociaciones siempre son diferentes, escasean. Y un cocinero puede estar, depende del local y depende del tipo, entre esos mismos 1.200 a 1.500 euros.
Una cantidad que, sin embargo, es algo engañosa para José Mirás, de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Asegura que es una cantidad que incluye ya las pagas extraordinarias, así que lo normal son 12 mensualidades de esas cuantías. Justo ahora se han retomado las negociaciones del Convenio Provincial de Hostelería y Mirás asegura que la apuesta por parte empresarial es justo flexibilizar las condiciones laborales amparándose en las pérdidas que acarreó la crisis sanitaria. Esto cuando asegura que son frecuentes situaciones como esta.
E un caso que aparece moito, contratos que se fan por a mellor por unha semana ou por tres días ou por catro días, e que aos catro ou cinco días lle din, mira, non me sirves, e ademais, si queres que che pague estos días, me vas a ter que denunciar. Claro, que fai un traballador que ten que reclamar mellor, pois eu que sei, un salario que ganou de 80 euros.
Desde Comisiones Obreras señalan además que la crisis ha dejado en evidencia mucha economía sumergida que había en el sector.
Moitos traballadores que estaban traballando con contratos de 4 horas e traballaban 8, donde efectivamente sí se lle pagaban as 8 horas, pero claro, 4 en limpio e 4 en negro. ¿Qué pasa cando chega o ERTE? Que está reconocido, digamos, legalmente, son 4 horas. Claro, o que estaba en negro desaparece. Houve moitas familias que o pasaron moi mal por culpa de isto.
Entre tanto, en los centros donde se forman los futuros trabajadores, la tónica de los últimos cursos es que se cubran todas las plazas en los distintos ciclos e incluso muchos estudiantes queden en lista de espera. De los que optan por la FP dual, el 90% concluyen los estudios y se queda ya en la empresa donde ha realizado los 10 meses de prácticas. Nos lo contaba el director del centro de FP Compostela, Ramiro Esparís, que concluye.
Somos 8 escolas públicas en Galicia. Estamos formando todos, unos perfiles muy parecidos de alumno, pero no vamos a ser capaces de dar formado, porque por moitos alumnos que teñamos, pues o sector actualmente está necesitando moitos máis, ¿no?
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Y últimos minutos en el mediodía de COPE para hablar ahora de actualidad municipal. Hablamos con el portavoz del Grupo Popular en el Pazo de Raxoi, Alejandro Sánchez Brunete. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ustedes pedían de cara al próximo ejercicio una bajada de impuestos. Resulta que hay uno que ya no va a estar, que va a ser en principio el de la plusvalía, o no sabemos cómo va a estar. Y el alcalde ha dicho que por el momento de negociar los presupuestos pues va a ser que no, porque hay que ver cómo quedan las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Habría en todo caso que negociar y ahora a lo mejor con más razón?
A ver, por supuesto, porque hay que destacar que la posible pérdida de la plusvalía, que no está claro que el impuesto de plusvalía vaya a desaparecer, porque es probable que el gobierno central le dé, digamos, un nuevo soporte legal, pero la posible desaparición de la plusvalía únicamente afectaría al 2% de los ingresos municipales. Yo puedo entender que a un gobierno no le haga gracia perder el 2% de sus ingresos, pero eso tampoco supone una desestabilización presupuestaria. Por lo tanto, yo creo que el gobierno debería iniciar ya el proceso de negociación, porque unos presupuestos requieren una determinada mayoría para ser aprobados y que no se debería perder más tiempo. Si finalmente pues se salva la plusvalía, pues se generará un crédito el año que viene pues de 2,5 millones, de 3 millones de euros, y si no, pues tendremos que ajustarnos con un presupuesto un poquito más bajo, pero no olvidemos que el Ayuntamiento de Santiago tuvo este año un presupuesto de 127 millones de euros. Pues oiga, pues a lo mejor lo tenemos de 124. Bien gestionado, da para prestar los servicios públicos y las actividades públicas que correspondan.
Quería preguntarle también por otro asunto. En las últimas semanas estamos asistiendo a un goteo constante de sentencias en contra del Ayuntamiento de Santiago o de las medidas que se han tomado por el tema de las viviendas turísticas. El alcalde decía ayer aquí en COPE que van a seguir recurriendo hasta que haya sentencia firme en estos casos. ¿Cómo lo ven ustedes en el Grupo Popular?
Pues mire, el 25 de febrero se produjo un pleno en el Ayuntamiento sobre este asunto pues tan complejo como es el de las viviendas de uso turístico, y yo me he despedido de la concejala de urbanismo en mi intervención diciéndole literalmente: me despido de usted hasta la próxima sentencia, va a haber una sucesión de sentencias, y desgraciadamente pues no me equivoqué. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el Ayuntamiento está intentando regular este proceso, que es un proceso muy complejo, el de las viviendas de uso turístico, bueno, pues de espaldas a la realidad y de espaldas a la ley. Entonces deberían ser pues un poquito más realistas para que no siga llegando una sucesión de sentencias. ¿Qué sucede? Que bueno, como al Ayuntamiento no le cuesta pleitear, pues el Ayuntamiento por fía pues en una determinada regulación que está siendo contestada por los tribunales. A nosotros las viviendas de uso turístico pues no nos entusiasman, pero oiga, es cierto que hay personas pues que ya habían iniciado una actividad, tienen unos derechos adquiridos, y lo que no se puede hacer es negar pues unos ciertos derechos adquiridos que tenían pues unos propietarios que decidieron dedicar su vivienda a este uso, negar esa realidad de manera sistemática, amparándose, ya digo, en el hecho de que al gobierno municipal no le cuesta pues al final ir a un juzgado, aunque el juzgado sistemáticamente le niegue la razón.
Y una última cuestión, y esto va a ser motivo de debate posiblemente en el próximo pleno. Reclaman ustedes que se recuperen algunas citas ya deportivas que no se explica muy bien por qué no se han retomado todavía. ¿Qué les ha llamado la atención?
Bueno, lo que nos llama la atención es que en muchísimas ciudades españolas se ha recuperado la normalidad, también en el ámbito de la programación deportiva, de lo que son las carreras populares. Pues en Galicia pues también son muchas localidades que han vuelto a programar actividad deportiva, y en Santiago de Compostela esto no se hace. Entonces, es cierto que la pandemia pues nos ha obligado a todos pues a ser más prudentes, a adoptar medidas restrictivas, pero bueno, afortunadamente la situación epidemiológica se ha ido normalizando. Lo que no se normaliza es la recuperación de la actividad por parte del gobierno municipal. Entonces, no entendemos muy bien por qué en otras ciudades, levantada la emergencia sanitaria, se pueden volver a programar actividades deportivas y concretamente circuitos de carreras populares, y en Santiago de Compostela, habiendo desarrollado durante los últimos años una iniciativa pues yo creo que tan exitosa como fue el Corresan, pues no hemos vuelto a tener noticia de la misma, ¿no? Esto la verdad es que es muy llamativo.
Alejandro Sánchez Brunete, muchísimas gracias.
Pues a ustedes, como siempre, un saludo.
Una última hora que acabamos de recibir en clave municipal, y es que los tres grupos de la oposición se han puesto de acuerdo en Santiago para solicitar la celebración de un pleno extraordinario para abordar la situación del muro del Pombal, que, recordamos, se derrumbaba por primera vez en noviembre de 2019. Sigues en el mediodía con todo lo que te interesa. Enseguida actualizamos.